día, ¿cómo estás, Rubén?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
¿Trabajando un
Pensé
rato
que
o
eran las
no?
20, pensé que eran las 21 horas de la charla.
¿Por qué? ¿Qué pasó? Contame, por favor, así no.
No, porque ayer cuando, digamos, suspendimos la nota, me dice la programadora, me dice, bueno, mañana me la pasamos para mañana 21 horas. Digo, bueno. Las 9 de la mañana, no 21 horas.
Entre nosotros, Alberto, no está pasando por un buen momento. Más, a esta altura del año estamos todos locos.
Sí, ya estamos, ya queremos que termine todo, ¿no?
Bien, bueno, Albert, contame un poquito. Llegan 4.000 millones de dólares.
Vos decís, porque acá, viste cómo es este país, un día te dicen van a llegar 20.000, después te dicen, no, nunca dijimos que iban a venir 20.000. Es un país raro, ¿no? Si le tenemos que creer a las autoridades de economía, nos cambian, los corren la línea todo el tiempo. Así que, bueno, veremos.
Bien. Alberto, está enrarecido el país.
Está enrarecido, y hace rato que está enrarecido, es verdad, coincido con vos, estamos bastante enrarecidos. ¿Te parece que no es un país raro?
Sí.
Tenemos, no sé, los precios más caros del mundo, la inflación en dólares más alta del mundo, los costos en dólares más altos del mundo, la verdad que sí, que es un país raro.
Sí, muy raro. Bueno, ayer bajaron las tasas de interés en los bancos, el 20% anual están dando, por eso subió el dólar.
Todavía no, todavía no. Esperemos que sí, que sea cierta la noticia. Yo te digo porque estuve ayer en mi banco para ver cuánto está la tasa, porque obviamente quienes estamos en la producción permanentemente necesitamos del crédito, y todavía no. O sea, es un anuncio, hay que ver si después se verifica. Por eso te digo, lamentablemente la experiencia nos dice que todas las cosas que anuncia el Ministerio de Economía después no siempre se cumplen. Lo tuvimos al ministro Caputo la semana pasada negándonos que nos dijeron antes de las elecciones que iban a recibir 20 mil millones de préstamos de los bancos gestionados por la Reserva Federal. Y eso lo anunciaron. Entonces, viste, o sea, por eso yo, a ver, quiero que se produzcan primero los hechos para después creerlo,
Sí.
realmente. Y lo de la tasa, te repito, no es esa tasa disponible, ni el 40% disponible en los bancos hoy, en los
Entonces,
bancos privados de primera línea.
nos mintieron porque viste que decían, ayer dijeron que como el do, como el, la, los bancos, habían puesto la tasa de interés al 20 anual, por eso había subido el dólar, porque la gente, en lugar de poner plata en el banco, salió a comprar dólares.
Puede ser que en el ámbito financiero, no lo sé, puede ser que en el ámbito financiero hayan hecho alguna toma de deuda al 20% con acuerdo con los bancos, pero ese es dinero financiero, no es dinero, no es que vos vas al banco y te van a dar esa tasa. ¿Me entendés? O sea, ellos hablan para los mercados financieros, no hablan para el productor de todos los días. O sea, yo voy al banco y a mí la tasa hoy es el 45% o 42%. Así que, digamos, por eso te digo, ¿viste? Se dicen cosas, pero después en la realidad pasan otras.
Sí, es real. Alberto, ¿es una buena medida bajar las tasas de interés?
Obvio, a ver, vos con una inflación, esto es una cuestión de lógica pura, con una inflación del 25-30% anual, vos no podés tener una tasa del 60, 70, 80, o sea, que duplica. ¿Por qué? Porque el dinero va a la tasa. En vez de ir a la producción, o en vez de ir al consumo, vas a la tasa. Si te están pagando el 100% en pesos con un dólar planchado, haces carry trade. Con esa tasa, doblás los pesos y vas y compras dólares y duplicas los dólares. Entonces, cuando la tasa de inflación está entre el 25 y el 30, la tasa de interés tiene que estar alrededor de eso. Entonces, eso genera que yo compre materia prima, que tome que pueda tomar una obra, que pueda desarrollarla. Si no, con tasa del 80%, no hay negocio que dé una ganancia del 80% o del 60%, que eran las tasas que se estaban cobrando en la Argentina. El que toma esa tasa se funde. El que toma esa tasa se funde. De hecho, por eso se están fundiendo miles de pymes, porque la tasa de interés es impagable. O sea, un negocio razonable da un 20 o un 30% de ganancia. Bueno, vos podés pagar esa tasa si necesitas, pero ¿cómo pagas un 80% de tasa con un 20% de ganancia? Uh-huh. Imposible. Es como que vos en tu casa ganes 1,5 millones de pesos por mes y gastes 3.
Sí.
O sea, al sexto mes, chao, estallaste.
Perdón, Alberto, porque me prendió el aire y estoy estornudando a más no poder. Pero bueno, te pido mil disculpas, ¿eh?
No, ningún salud.
Alberto, estas medidas, todas estas medidas que se van a implementar y que Santilli ya está hablando con distintos gobernadores, ¿vos pensás que le van a dar el ok los gobernadores? Porque algunos dicen ya está, ya le pagaron.
Yo creo que los gobernadores van a acompañar en la medida que le resuelvan problemas. Uh-huh. Si a esta altura del partido los gobernadores son tan ingenuos de creer que al gobierno primero le puede dar una ayuda y después va a recibir la contrapartida, y me parece que no. Parece que los gobernadores van a esperar primero tener alguna señal clara de que van a obtener los beneficios que quieren para sus provincias, y después van a acompañar lo que acuerden con el gobierno.
Ajá.
¿Cierto? No creo que sea al revés.
Sí. Ahora yo te pregunto, ¿los gobernadores están en un...?
Sí.
Los gobernadores se sienten apretadísimos, ¿no? Porque no tienen un mango. Hay provincias,
claro,
que no pueden pagar.
¿Pensás que el gobierno los ha apretado durante todos los últimos 2 años? ¿No les gira los fondos o los gira discrecionalmente, de a poco, de acuerdo a algún acuerdo, con alguna ley? ¿No cumple con la ley de coparticipación? Uh-huh. Asfixia a las provincias para después... ¿Te acuerdas que le decían...? Se quejaban de Néstor Kirchner por el palo y la zanahoria.
Sí.
Bueno, esto es lo mismo, o sea, no sé por qué ahora no se quejan, porque ahora es, no te doy nada, y si me votás las leyes que necesito, te doy algo. Y después tampoco le dieron nada, porque en realidad hubo incumplimientos absolutos de gobierno con los acuerdos que he hecho con los gobernadores. Te anticipo que a mí me parece un mecanismo muy antidemocrático el que utilizan, ¿no? O sea, tanto los gobernadores como el gobierno. El gobierno está obligado por ley a cumplir con la coparticipación. No es una decisión del gobierno si gira o no gira los fondos que le corresponden a las provincias.
Sí.
Es algo que está por ley que lo tiene que cumplir. Lo que pasa es que para dibujar un superávit fiscal que es en parte real y en parte trucho, lo que hacen es restringir el giro de fondos a las provincias. Pero bueno, nada. Si los gobernadores lo aceptan, es un problema de ellos. Nosotros los bonaerenses tenemos el problema que nos deben 20 millones de pesos. ¿Eh?
Ahora...
Y no se lo deben al bonaerense peronista, se lo deben a todos los bonaerenses, los peronistas, los radicales, los de La Libertad Avanza, todos los ciudadanos de la provincia nos hemos perjudicado porque la nación nos debe esa cantidad de dinero, que garantizaría montones de servicios mucho mejores, y obra pública y demás. Y bueno, esto pasa con todas las provincias en mayor o menor medida.
Ahora, Alberto, está bien. Ahora, ¿cómo le cobra un gobernador si no te lo manda? Porque Kicillof hace 2 años que se viene...
Tiene que ir a la justicia. Y así después la corte lo tiene un par de años, y después de 2 años, 3 años, la corte te dicta a favor, la nación te paga con bonos, y así hacen.
Ajá.
Esta historia no es nueva, ha pasado en varios gobiernos.
Sí.
Ahora, cuando los gobiernos están al día con las provincias, o medianamente al día, y para eso emiten, son, no sé cómo es que se dice, populistas y demás. Bueno,
sí.
O sea, la verdad es que claramente el gobierno incumple con la ley y utiliza ese incumplimiento como forma de regimentar a los gobernadores para que le voten las leyes. Por eso yo te decía la otra vez, Santilli no tiene nada en sus manos. Santilli O sea, Santilli va a ser un buen ministro del Interior si el gobierno gira los fondos que piden las provincias, y no va a ser un buen ministro del Interior, y va a ser como lo mismo que le pasó al jefe de gabinete que renunció, porque no le van a girar los fondos. Y no lo decide ni el jefe de gabinete en ese momento, ni el actual ministro del Interior. Lo decide Caputo. Ajá. Caputo va a ser el que decida si se le giran o no los fondos a la provincia. El que pone la cara, sí, es Santilli.
Ahora, a Alberto y a los municipios, viste que están haciendo obras, pero lo puentearon a Kicillof y está directamente el gobierno nacional con sus máquinas y con su gente, no sé en qué distrito, no recuerdo en este momento, el 9 de julio, no me acuerdo, no quiero dar un nombre que no es. Empezaron a hacer los laburos para que no se sigan inundando esas localidades.
Bueno, bienvenido, bienvenido. A mí no me importa si lo puntean aquí, Kicillof, o no. Si hacen la obra que se comprometen a hacer y la obra es necesaria, bienvenida a la obra.
Sí.
Pero queda claro que la obra pública hace falta, no lo que planteaba el gobierno de que no hace falta la obra pública. Queda claro que la obra pública hace falta y hay que hacerla. Que es el Estado, que ellos niegan, pero es el Estado el que debe de resolver determinados problemas de la sociedad.
Sí. Bien.
Entonces, lo haga quien lo haga, bienvenido que se haga la obra que es necesaria. Siempre la hace el Estado, y eso es lo que no se tienen que olvidar.
Uh-huh. Alberto, pero yo te pregunto, haciendo esto, lo que está haciendo Milei, ¿no le quita un poco de protagonismo a ¿cómo es? ¿A Kicillof?
Pero, a ver, a mí no me importa quién tenga protagonista, no debe importarnos eso, debe importarnos que las cosas se hagan. Yo no creo que el gobernador tampoco se sienta ofendido porque por esta situación. Se le reclama una obra al gobierno nacional, si la hacen, bienvenido que la hagan. ¿Cuál uh-huh. es el problema?
Sí, pero...
No, a ver, yo en eso yo no creo, y tampoco escuché ninguna declaración de Kicillof en ese sentido, no sé si la hubo.
No, yo no lo he escuchado, pero te quiero decir, políticamente me parece, o electoralmente lo jode.
Bueno, está bien, pero mira, acá lo electoral es lo último que importa. Acá lo que importa es que la gente no se inunde, que las obras se hagan. Y si el gobierno nacional decide hacer una obra, bienvenido sea. Yo en ese sentido me parece que no podemos poner, porque si no sería que estamos permanentemente buscando el pelo al huevo. Digo, bueno, hay una necesidad. El gobierno nacional hace la obra, bienvenido a la obra. Si el gobierno, lo que sí también tenemos que exigir es que el gobierno nacional le dé los fondos que le tiene que dar a la provincia para que haga las obras que le corresponden a la provincia. Uh-huh. Son las dos cosas.
Sí. Alberto, bien, sí, te entiendo. Pero vos sabés que la política, la obra pública, redunda después en votos.
Está bien, pero la política debe entender que hay una legislación también y que el gobierno nacional tiene derecho a hacer obras y que, a ver, acá el problema era que el gobierno nacional no hace obras. Uh-huh. Si el gobierno nacional hace obra, bienvenido sea. A ver, y si saca rédito de eso, bienvenido sea el rédito que saca. O sea, yo no estoy en contra del gobierno nacional porque es este gobierno. Yo estoy en contra de las cosas que piensa este gobierno. Si cambia alguna de esas cosas y la hace bien, bienvenido, lo aplaudiremos. O sea, si el modelo económico, en vez de ser un modelo financiero para poco, fuera un modelo de distribución de riqueza, y de eso lo hace Milei, yo lo aplaudo. Uh-huh. Yo nunca fui kirchnerista, pero muchas de las políticas que hizo el kirchnerismo, nosotros las reclamamos durante el gobierno de La Rúa y de Duhalde, y obviamente, ¿por qué? Porque la hacía Kirchner, la iba a criticar. O sea, a mí no me importa quién hace, o sea, yo creo que hay determinadas políticas que son necesarias.
Sí.
Quien la haga, lo aplaudo. No es que yo quiero que la haga yo, si no la hace Juan, entonces estoy en contra. No, porque eso sería absolutamente, digamos, hipócrita. O sea, no, entonces no estoy diciendo que quiero que se hagan determinadas políticas, estoy diciendo que quiero que gobierne tal persona.
Claro.
La realidad es que lo que hacen bien o mal al país son las políticas, no las personas. Entonces, si el gobierno de Milei cambiara su visión de las cosas, hiciera las cosas que nosotros le reclamamos, bienvenido.
Sí, bien.
No va a pasar, lamentablemente. Pero bueno, pero en esto puntual que vos decís pasa, y yo no voy a criticar a Milei porque hace lo que le reclamo que haga. Si Milei hace obra pública, nosotros le reclamamos obra pública, no lo vamos a criticar. Yo no lo voy a criticar, por eso lo voy a aplaudir. Ahora bien, también le voy a pedir que entienda y que reconozca que el Estado es necesario, que la obra pública es necesaria y que el responsable de hacer la obra pública es el Estado, no los privados, como dijo él hasta ahora.
Bien, bien, sí, comparto con vos lo que estás diciendo. Vos sabés que ayer como me habían llamado, viste que a mí me dicen los vecinos algo, yo voy a corroborar, viste, para después no decir pavadas en la radio. Bueno, digo pavadas igual, pero por lo menos, digo, no.
Todos decimos pavadas, ninguno estamos exento de
no,
eso.
No, pero te quiero decir, no miento al menos. Y vos sabés que me recorrí el barrio San Felipe y un lugar que se inundó las últimas inundaciones, le entró agua a esta gente. Ayer fui y bajaron la calle asfaltada, que después la asfaltaron, la bajaron, no te miento, pero fácil 30 o más, 40 centímetros está, 40, 50 centímetros. Entonces le digo a la vecina que me llamó, ¿no? Para contarme y para que están contentos, dice, porque ahora, dice, no nos vamos a inundar porque el agua no va a ir a la calle, va a salir por las bocas de tormenta y no va a meterse adentro de las casas, ¿no? Me decía la vecina. Le digo, che, ¿dónde está la boca de tormenta? Ah, dice, está ahí. Vos sabés que la boca de tormenta que había estaba tapada de bolsas y basura.
Sí, o sea, yo creo que es complementario, obviamente que las obras son necesarias, también es necesario que la gente las cuide, ¿no?
Sí.
Esto es una responsabilidad común, mutua, porque si no te estás boicoteando a vos mismo, uh-huh. O sea, pedís, reclamás que se haga una obra y cuando se hace, por no cuidarla, se hace inútil. Entonces digo, ahí hay una responsabilidad común de los gobiernos de hacer la obra y de la gente de cuidarla y de mantenerla. Bueno, también es cierto que muchas veces el mantenimiento cotidiano es necesario, ¿no? Que la limpieza y demás. Uh-huh. Pero bueno, sí, pero lo importante, o sea, volviendo al tema de la obra pública, yo creo que el Estado es el responsable, o sea, lo que siempre creímos en la Argentina, y algo es un acuerdo histórico que establecido, una política de Estado. El Estado, el municipal, provincial, nacional, son los responsables de hacer, según cada uno su responsabilidad, de hacer las obras que la gente necesita, y no se puede correr de esa responsabilidad. Uh-huh. Milei se quiso correr y ahora está viendo que es muy difícil porque la gente te lo reclama igual.
Sí, comparto el 100% con vos, es verdad. Alberto, las obras que se están haciendo en Campana, las nuevas construcciones, perdón, me tenés que desasnar de algo. El otro día pasé por una calle, no me acuerdo en este momento cuál era la calle, y vi un edificio que debe ser el más alto que hay en la ciudad de Campana, un edificio nuevo. Creo que lo están terminando. ¿Puede ser?
Yo, más alto, no sé cuál es, no sé cuál me hablas. Yo creo que ahora que están en construcción, hay muchos menos metros cuadrados de los que hubo en otros tiempos, ¿no? Uh-huh. O sea, si vos tomás la cantidad de metros cuadrados que se están construyendo hoy y la que se construyeron hace unos años atrás, es mucho menos. Sí hay dos torres importantes que se están haciendo, que obviamente una vez que vos arrancaste y avanzás con la obra, y bueno, tenés un dinero invertido y no podés parar, tenés que seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Lo que es cierto también es que los márgenes de rentabilidad se han reducido al mínimo. Entonces, por eso la mayoría de los constructores no está invirtiendo, o han parado obras, que hay varias paradas, no solo en Campana, en toda la provincia, en todo el país, o han reducido el ritmo de trabajo, ¿no? Porque la verdad es que hoy un metro cuadrado, no lo digo yo, lo dice la revista Colegio de Arquitectos de la provincia, un metro cuadrado en altura está no menos de $1,500 de costo, más la tierra, más los honorarios y los derechos de construcción, terminas en $2,000 de costo. Mm. Y no siempre puedes vender ese precio, por lo tanto, tenés que pelear para salir hecho. ¿Me entendés?
Sí.
Entonces digo, que claramente la construcción ha sentido un golpe. Bueno, de hecho hay que mirar las estadísticas, la reducción de los niveles de construcción de los últimos 2 años es altísima. No, que eso no quiere decir que tienda a cero, porque sí, hay zonas donde sigue siendo negocio, con menor rentabilidad, como pueden ser algunos sectores de la costa bonaerense, como Cariló, Pinamar, Mar del Plata, o Puerto Madero, Palermo, barrios donde el metro se vende a 2.500, 3.000, $3.500. Ahí sí, sigue siendo negocio. Menos negocio, pero sigue siendo negocio. En lugares como Campana, donde el metro está por debajo de los $2.000 o rozando los $2.000, y lo que pasa es que un proyecto se hace en años. Seguramente cuando vos calculaste ese proyecto, como me pasó a mí y como le debe pasar a quienes están hoy construyendo, cuando vos hiciste los costos de ese proyecto, era mucho más bajo de lo que son hoy. Y en estos 2 años, con el dólar planchado, el costo en dólares se te fue un 100% arriba,
Sí.
¿sí? Pero bueno, ya estás invirtiendo, no podés parar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar el edificio a medio hacer? Tenés que cumplir con las entregas que tenés comprometidas, no querés perder el dinero que tenés invertido, y obviamente seguís adelante, no te queda otra.
Es verdad. Alberto, estás expandiendo, te estás expandiendo un montón en el trabajo tuyo de las construcciones. Porque no sé si en Zárate, pero sé que en Lima estabas haciendo unas construcciones.
Me estoy achicando, no me estoy expandiendo, porque la verdad que, o sea, estábamos expandiendo en 2023, donde arrancamos con 6 proyectos. Terminamos ahora, estamos terminando el proyecto de acá de Mitre, los dos torres de 40 departamentos, ya estamos terminando, entregamos ya una de las torres, antes de fin de año esperamos entregar la otra, terminamos el proyecto de Campiña de Zárate, ya está entregado, estamos ya terminando, espero fin de año poder entregar el barrio ahí al lado del Body Shopping, que es Fincas de la Avenida, estamos terminando también en estos meses, hay un local para Mostaza que estamos haciendo en el puente de cruce de McDonald's, y sí, estábamos con un proyecto en Lima que lo tenemos parado, pero la verdad es que con los costos de hoy se hace difícil. Tenemos un par de proyectos en carpeta, pero estamos esperando que se clarifique el panorama, porque la verdad es que los costos se han aumentado en dólares muchísimo y que los valores de venta son muy bajos, ¿no? Y cada vez menos gente te encarga trabajo, así que nada, estamos en esa situación,
Alberto,
en un
sí.
impasse para ver cómo se sigue.
Consulta, el metro de construcción, cuando te dicen el metro cuadrado vale, no sé, ¿cuánto está ahora? ¿$2.000 me dijiste? O yo.
Sí, con todo, tenés, llegás, los metros comerciales en un edificio, me refiero a un edificio, estás en un costo de 1.800 a $2.000.
Cuando
Según
vos
la
me
calidad
decís.
de construcción, según la calidad de construcción, ¿no?
Pero te pregunto, cuando decimos $2.000 el metro cuadrado, ¿ahí qué incluye? Aberturas,
Todo. Ahí estoy incluyendo todo. Estoy incluyendo todo lo que es construir materiales, todo lo que es mano de obra, todo lo que es honorarios de profesionales, derechos de construcción, tierra. O sea, en los 2.000, 1.800, $2.000 te meto todo. Y un metro de buena calidad. Estoy hablando de caldera importada, radiador de agua o piso suelo radiante, aberturas de primera calidad. O sea, estamos hablando de todo, todo.
Pero no es
Lo que
caro,
pasa es que
Alberto.
en Campana no se ve. ¿Cómo?
No es caro.
Es carísimo. No es caro, es carísimo. Si vos en Campana nunca vendiste más de 1.700, $1.800 el metro. No existen ventas a más de 1.700, $1.800 el metro en Campana. Recién ahora, en cuotas, en pozo, lo están llevando a 2.000, 2.000 y algo. Recién ahora por estos costos. Pero históricamente en Campana el techo fueron $1.800. De venta. De venta, no de costo, de venta.
Ah, no, una
Y yo
casa
te
de
estoy
ese.
hablando de 2.000 de costo. Te estoy hablando de 2.000 de costo.
Está bien. Yo estoy hablando entonces, una casa de 75 metros sale casi 198.360.000. Más o
Hacer
menos.
una casa, ahí estamos hablando de otro metro, porque una cosa es el valor del metro en edificio, que es más caro por la altura, por el ascensor, por una serie de cosas, por el tipo de servicios, y otra cosa es en una casa. Hoy el metro cuadrado de una casa ronda más o menos con todo los $1.400, $1.300, de muy buena calidad. Entonces, si hablas de 70 metros, estás hablando de costo de la construcción de $100.000. Más
Bien.
el lote, ¿no? Aparte el lote.
Los lotes en Campana son caros, Alberto.
Sí, por eso hay mucha producción de barrios nuevos, de loteos nuevos, que donde los lotes bajan los precios, ¿no? En el centro de la ciudad, un lote tenés que hablar de $300 el metro cuadrado, y en un loteo de estos que hay abiertos tenés que hablar de 70, 80, $100, no más.
Bien, el proyecto que estaba para el barrio Los Pioneros, Alberto, ¿sigue vigente ese no?
Sí, ya está entregado, ya hay construcciones, eso se terminó el barrio, se terminaron los servicios, se entregaron, hay gente viviendo ya, se construye. Sí.
Estamos hablando del jardín.
Jardín de los Pioneros, sí, detrás del Jardín de los Pioneros.
Porque viste que en la entrada del barrio habían tomado medidas, pusieron medidores. ¿Ahí qué se va a hacer? ¿Se va a hacer otro barrio?
No lo sé, no lo sé, la verdad que no lo sé. Hace rato hablando por ahí,
Porque se
pero
hablaba de un
no. Lo que
procrear.
pasa es que no tiene, lo que pasa es que esa zona no tiene zonificación, y salvo en el caso del Jardín de los Pioneros, que fue por ley de hábitat y que tenía una ordenanza ya previa, en el resto es todo rural, por lo tanto es medio difícil poder hacer barrios ahí porque es una zonificación rural. Si no tenés zonificación, no se puede. O sea, la zonificación de los pioneros, termina en los pioneros, ¿verdad?
Bien. Bueno, mira, hemos hablado de política, hemos hablado de construcción. ¿Qué más quiere la gente? Mire si es completo, don Alberto Giordanelli.
No, lo que pasa es que lamentablemente la gente hoy acceder a una casa propia es muy difícil, yo lo vivo todos los días, ¿no? Entonces por ahí el lote es una alternativa para primero poner los ahorros ahí, comprarlo por ahí con alguna facilidad y después, bueno, de a poco ir haciendo la casa. Es la única alternativa que tiene la gente hoy,
Sí,
¿no?
bien.
Antes existía el Procrear, que también vos sabés que ahí el Jardín de los Pioneros tuvo créditos Procrear, existía el Procrear, no existe más, entonces bueno, se hace cada día más complicado.
Claro.
Y estos famosos créditos de los bancos, la verdad, mi experiencia es que muy pocos, tardan muchísimo tiempo, pocos de ellos salen, muy poquito con cuenta gota, y encima son caros porque son créditos UVA. Vos sabés que el crédito UVA tiene el problema de que la inflación te aumenta la cuota permanentemente.
Sí, terribles. Sí. Bien. Alberto, te mando un abrazo. Buen fin de semana, pasado por lluvia, porque sábado y domingo va a llover a mares. Así que raro todo este clima como está, ¿eh? Y cortamos, me sacan del aire y te llamo porque tengo que hacerte una consulta técnica.
Dale, ningún problema.
Te mando un abrazo, Alberto.
Igualmente para vos y para todos.
Hasta
Chau,
luego.
chau.